Esto es Conectar al Son por Fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos sean todos a este podcast de cómics y cultura ñoña en general, que en esta ocasión somos un tri-state de Durango. Hola, yo soy Ernesto Rivera y vengo representando al estado de Durango.
Tienes que decirnos la comida regional.
Y aquí comemos discada, le gané a Claudio Cuevas, ahora se quedó sin platillo típico de Torreón.
A ver, Franco, ¿tú desde dónde nos visitas?
Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde la ciudad de Guadalajara y la comida típica es el pollo a la Valentina. Ay, yo sé que creían que iba a decir que la torta ahogada también, pero aquí en Guadalajara también son el pollo a la Valentina, el pozole estilo Jalisco y la jericaya, que es el mejor postre de este país. Ay, nomás.
Fíjate que yo ahorita tengo, aquí en Torreón encontramos un lugar donde venden tortas ahogadas, quién sabe cómo sean. A ver, ahorita tengo ahí una esperándome para después del programa, ya claro, les platicaremos, claro. Así es de que, bueno, ¿no?
Ya va a ser aguada.
Sí, exacto, ya la dejé reposando.
Bueno, y este señor amargado viene de Torreón, Coahuila, a ver, ¿de dónde viene?
Sí.
A ver.
Yo vengo de Torreón, Coahuila, y aquí comen, ¿qué? Asado, ¿no? Neto, sería
asado, sí. Asado.
Que para mí es mortal, me hace mucho daño, así es de que yo no como, pero es lo que comen aquí, es lo que come la gente.
Sí, oigan, bueno, estás con el calzón por fuera. Pues fíjense que me lesioné, me caí combatiendo un oso, combatiendo un mortal oso. Oso el que hice cuando me caí, me quebré el tobillo. Me caí, obviamente salvando a la reina de Inglaterra, así me caí, gracias, qué bueno que lo mencionaste, Claudio Cuevas. Me caí y me fracturé el tobillo izquierdo.
Fíjate,
Sufro mucho, chavos.
Ya, yo me imagino la escena así de Neto volando, así salvando. ¡No!
¡No, reina Elizabeth! Y sí, se me quebró el tobillo. Así es que durante 6 programas, bueno, 4 porque somos bien huevones, estaremos aquí y estaré aquí echado.
Neto realmente se rompió el tobillo jugando Nintendo Wii. Así que, pues, así pasa a veces. La
sí, sí, es,
estaba jugando al Wii Sports.
El boliche, el clásico del boliche. Se le patinó el pie.
Oye, que por cierto, esta semana acaban de anunciar, no, la semana pasada anunciaron el regreso de los deportes de Nintendo con controles de movimiento, con Switch Sports. No es la secuela, sino la versión de Switch de Wii Sports. Y vienen con unos Miis mejorados. Ya traen más detalle, ya no nomás son los paletas Tootsie Pop con ojitos.
Mira, fíjate. A ver si ahora sí ya lo compro. Wow. Es lo que yo estaba esperando para el Switch.
Ya, ¿se te cumplió tu deseo, Claudio Cuevas? Fíjate, proceda a usted deslizar la tarjeta, es más, le vendo el mío.
A mí sí me gustaba mucho el Wii, por eso, por los jueguillos así de deportes. Y también se me ha divertido. Eso se me
es lo más cerca que Claudio Cuevas ha estado de patear un balón. Así es.
Exacto. Un balón virtual.
Ha estado y estará.
Bueno.
Lo veo en tu futuro. ¿Y tú, Franco Magno? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas de la perla de Occidente, Guadalajara la hermosa?
Yo muy bien, caballero. ¿Saben qué? El otro día, aquí en su casa, que por cierto me estoy mudando y por eso ahora tengo este escenario como de Silvia Pinal. Tengo en la televisión el Roku, ¿no? El sistema. Y puedo ver varios canales acá medio piratones. Hay uno que se llama El Tren, que tiene un canal de películas. Tiene varios canales de películas, pero hay uno que se llama tal cual Películas, ¿no? Y todo el día están pasando 4 películas. Pasan la de la nueva de Cazafantasmas, la de una con Gerard Butler, una rusa muy, muy extraña, no porno, pero muy extraña de terror.
No le digas, Los Eternals.
Yo no había visto Los Eternals y en ese canal la pasan 2 veces al día Eternals. Tengo que decir que es la película de Marvel que más me ha gustado en los últimos 2 años, al menos desde Vengadores. Me gustó mucho.
Desde Endgame, sí.
Voy a decir, tiene un gran mérito, pero de todos los que supongo que tiene como virtudes, lo más grande es no tienes que haber visto 10.000 películas más de Marvel para entender Eternals. Y creo que de lo último que ha hecho Marvel, que te obliga a ver una y otra para entender tal o cual referencia, esta tiene ese gran, gran mérito. Para un espectador casual que le gusta una buena fotografía, una buena historia de superhéroes, un buen desarrollo de personajes, me gustó, ¿eh? Yo sé que hubo mucho hate con la película, que decían que estaba como de flojera, pero a mí me gustó. Y si usted quiere, pues, algo de flojera, al rato hablamos de GoBots.
Fíjate que a mí también, lo mencionamos en su momento aquí en el show, a mí también me gustó mucho la narrativa, me gustó mucho la estética de los poderes y a mí en general me gustó, la verdad. El humor se me hizo diferente y chido.
Sí. Sí, los personajes también, como dicen, están muy bien. Y no hay, no sé, creo que no hay como un villano per se, es más bien la naturaleza. Como pueden ver, el oso dejó más que el pie roto en
Sí, de, son las
Eso se los amputó al oso.
secuelas, son las secuelas.
El
No,
AstraZeneca.
pues ahí pasa el nombre de la película rusa, me llama la atención.
Oh, luego,
La de Eternals la vi y más o menos. La de Los Cuatro Fantásticos también estuvo buena, estuvo buenecilla. Me gustó, me gustó. Nada más y no más. Me hubiera gustado más fantasmas, como que sí estuvo medio lentona, pero está, me gustó. No sé.
o sea, hasta Fantasmas a mí sí me gustó, sí me gustó.
Sí, está bonita.
Sí.
Está bonita. Creo que tuvo a su favor de que revirtió como la tendencia de la última, que también creo que mucha gente le tiró hate sin haberla visto.
A las muchachas.
Yo cuando
Las
vi
chicas.
esa, la anterior, en el cine, yo estaba muerto de risa, estaba muerto de risa, fíjate. O sea, a mí sí me
Y
gustó.
sí te creo, Claudio.
Tienes un sentido del humor bien PNHS.
Ay, bueno.
Love you, Claudio. Mira, Claudio Cuevas, a ti te quiero mucho, Claudio Cuevas. Pero a tu gusto por los cómics, lo desprecio y le escupo y lo orino.
Bueno, ¿quieren que comencemos a hablar entonces ya de cómics?
Claro que sí, Claudio
Y
Cuevas.
empezamos. Yo digo que a veces hay que empezar con lo bueno, ¿no? Con lo mejorcito, para luego, para que después, o sea, es como en los conciertos que cuando el grupo quiere prender a la gente luego, luego, y empiezan con el sencillo, con el éxito más reciente. Entonces, uy, espérenme, creo que mi compu está haciendo cosas raras, pero.
O tal vez está vomitando, che cómic, todo gacho,
Lo
güey.
detecta como virus el cómic.
No sé si ustedes puedan ya ver la portada
No.
de. ¿No?
No.
Ay, ¿qué está haciendo? Mi compu está pensando todavía. Denle.
Incluso te quedaste congelado, Claudio Cuevas. Seguramente nosotros estamos en tu pantalla congelados.
No, yo sí los veo bien a ustedes. Nada más que mi
No,
compu
pues yo
está.
te veo a ti congelado. Tú, Franco, ¿cómo ves a Claudio Cuevas?
Congelado,
¿En serio?
ciertamente. Sí.
Ah, chis, es mi compu, esperen. Es
No
que
se
ahí
pierdan de
estás.
nada, amigos. Realmente era una cochinada inmunda, abominable y detestable. Era
Bueno.
una porquería de cómic la que Claudio Cuevas nos recomendó, que era GoBots, una miniserie de demasiados números. ¿Eran cuántos? ¿Seis?
Cinco números.
Cinco.
Fueron demasiados. A mí me sintieron como que estaba tragando vidrio, así. Lo sentía como que estaba pisando en una piscina llena de piezas de Lego y que tenía que caminar tres vueltas ahí.
A ver, ¿ya están viendo la pantalla otra vez, no?
Descalzo, ni
¿Sigo congelado?
calcetines. Ya quita tu cosa, Claudio Cuevas, ni se va a ver.
Espérate, es que no me deja la compu hacer nada. Se quedó ahí pensando. ¿Me sigo yo congelado con ustedes?
Sí.
Sí, bueno,
Pero no
sigue.
importa, los guapos
Ahí
aquí están. Ah, ya se
estás, ahí
descongeló.
estás.
Ah, Claudio Cuevas.
Sigan
Hola,
platicando.
siempre te quisimos mucho, Claudito.
Sigan platicando.
Ay, le voy a hablar al productor a ver qué opina de esto, Claudio Cuevas.
A ver.
Bueno, entonces, sí, así es, amiguitos. Vimos una cochinada inmunda, pestilente, putrefacta, me atrevo incluso a decir, llamada GoBots. Los GoBots eran un producto de Hasbro. ¿Sí?
No.
¿O no?
Sí. No.
¿No?
No, los GoBots...
¿Los de Hasbro en los Transformers?
Los GoBots fueron... Yo me puse a leer, ¿no crees que no? Sigue aquí esto medio congelado. Los GoBots eran... una especie fue, a ver, les doy la explicación. Eran unos juguetes japoneses que sacó Bandai de una línea que ellos tenían ahí en Japón. Esta compañía que existía, que se llamaba Tonka, que hacía los juguetes que eran los camiones, no sé si alguno de ustedes les llegó a tocar, que eran camiones de construcción y cosas estas. Estos de Tonka le dice, agarran y le como le licencian a Bandai las figuritas y les crean una historia para hacerle la competencia a los Transformers, ¿no? En Japón los juguetes nada más se transformaban y ya no tenían historia, ni tenían nombre a los personajes. Tonka los licencia para Estados Unidos y les crea una personalidad y una historia y saca las caricaturas que son los GoBots, ¿sí? Que te digo, originalmente son competencia básicamente de los Transformers. Pero aquí la diferencia es que los GoBots todos traen un piloto, un humano que es el que los anda ahí arriando, dijéramos, ¿no? Y este cómic es, como dijo Neto, es una miniserie de IDW, 5 números, y está...
Demasiado largo.
Escrito, dibujado, coloreado, entintado y demás por Tom Scioli, que es un dibujante de Estados Unidos, que ha hecho muchas cosas.
Espérate, no... ¿qué dijiste? ¿Es un qué?
Un artista. Un artista.
De verdad, ¿un qué dijiste, Claudio? ¿Es un qué?
Es un artista, Neto, es un artista.
Un artista de lo horrendo.
Y bueno, entonces, aquí, ¿saben qué? Ahorita creo que no voy a estar compartiendo la imagen porque se sigue congelando esto.
Bueno, nomás chequen el dibujo. Ese es el dibujo más chido que le salió de todos los 5 números. Así. Esta cosa entintada con que López lo entintó con pluma Bic negra, 5 números, así.
Como no damos crédito que Neto se haya topado con un oso en los cerros de Durango. De comerciales regresamos.
A ver, no sé en qué nos quedamos. Comerciales,
amiguitos, pero wow. Ya regresamos.
Primeros comerciales, al fin lo logramos, muchachos.
Fíjate que nunca pensé que llegáramos a tener este tipo de patrocinadores, pero... Qué bueno. A ver, entonces,
estaba diciendo algo de que dónde encontrar esta basura, esta mierda radiactiva.
A ver, no, es que yo no escuché eso. A ver, ¿cómo? ¿Qué dijiste? No, en serio, de repente se me congeló aquí la máquina.
Ah, ya. Dije entonces, que estábamos en que preguntaba Franco Magno que dónde carajos encuentras esta basura radiactiva, Claudio Cuevas.
Mira, es que esta, aunque no crean, ay, es que porque tengo miedo de que si abro una imagen se va a volver a congelar esto.
¿Qué te parece que si mejor lo abres desde tu celular?
Y ahí, es que tengo todo guardado aquí. Bueno, date cuenta, les platico. Este cuate, Tom Scioli, aunque ustedes, Neto, dice que, es que dibuja, tiene su estilo muy peculiar de dibujo, ¿sí? Por así decirlo.
Él, muy amablemente.
Eres muy amable, Claudio Cuevas. Él, todo lo que tienes de amargado lo tienes de amable. ¡Ay,
eres
un amable super saiyajin!
Él, haz de cuenta que por ahí de los 2000 sacó en Image un cómic que se llamaba Gotland con este Joe Casey. ¿Sí saben quién es Joe Casey, no?
Sí.
Ah, bueno. Sí, él, junto con él, sacó un cómic. Ahí está, mira, creo que ya pasó el
problema. Este hombre no entiende, ¿verdad?
¿Sí? ¿Ya la pueden ver en la pantalla?
No, claro, ya se vio.
Ok, bueno, él sacó un cómic que se llamaba Godland, y su peculiaridad es que él dibuja, o tiene tener un poco el estilo de Jack Kirby, ¿sí?
¿Te fijas?
En sus cuestiones de las cósmicas de los puntos Kirby, no sé cómo se les llaman, y los personajes, cómo los puede diseñar. Sí, de hecho, él es como que muy, muy fan de Jack Kirby. Y el año pasado, creo que sí fue el año pasado, cuando fue el un aniversario de Kirby, de su nacimiento o de su muerte, no recuerdo qué se festejó el año pasado de Jack Kirby, creo que 40 años de su muerte, no recuerdo, pero, no, 40 años de su muerte, no. Pero bueno, él sacó la biografía también de Jack Kirby, ¿sí? Entonces, él ha estado trabajando, él, o sea, no es alguien que salió ahí nomás de la nada, ¿no? Él también, por decir, en Marvel, y en una miniserie que hubo del Capitán América, donde había varias etapas del Capitán América, él dibujó un cómic en donde se hablaba de la etapa del Capitán América de Jack Kirby. También sacó una miniserie de los Cuatro Fantásticos, ¿sí? O sea, no es alguien así nomás, porque sí, ¿sí? Lo que sí es que en este cómic de los GoBots sí agarró como que un estilo muy, muy, podría uno decirlo como que bien basicote, bien acá, pero también tiene su mérito, no es cualquier cosa, ¿ve? Por decir, esta página no es así como que la hace un niño ni un amateur, es una página bien diseñada, bien pensada y bien todo, pero él todo lo hizo con este estilo de dibujo muy rápido, muy sencillo, ¿no? Pero siento yo que cumple, ¿no? O sea, es que los GoBots eran una cosa muy, muy chafa, era una cosa muy chafa, era como que los Transformers de mercado, ¿no? Sí, de plástico, sí, sí, con rebaba, así yo veo los GoBots, ¿no? Entonces, como que él dijo, vamos a hacer una cosa que refleje eso, así como que ese estilo, no sé, no puedo hablar por él, ¿verdad? Pero yo siento que ese es, o sea, yo a lo que me refiero es que el estilo de dibujo es una decisión, ¿sí? No es porque él no pueda dibujar bien, sino que él decidió dibujar así, ¿sí?
Yo lo que pienso es que, mira, te entiendo perfectamente, y porque efectivamente el dibujo que hizo ese el que nos mostraste de la serie anterior, me pareció muy bonito, efectivamente, muy emulando o con una influencia demasiado marcada por Jack Kirby. Pero siento que yo le veo dos opciones, porque efectivamente ese dibujo que mostraste también, que daba una apariencia de profundidad 3D, sí se veía muy padre. Vean esta porquería, parece que lo pintó en el baño, en una puerta de una cantina, y luego regresó y le tomó una foto y la coloreó. ¿Sí o no, Franco Magno?
Sí, claro. Hemos visto cómics peores en ilustración, pero este sí, yo creo que se mete tranquilamente al top 10. Es que tiene, mira, como dice Claudio, esencialmente creo que tiene cosas interesantes, GoBots. No les quiero arruinar el arco de la historia, pero al final se va sintiendo que sí hay una intención. Incluso hablábamos, estos personajes, y creo que no hemos mencionado mucho el nombre de la otra serie, estos personajes les van a recordar a otros que son muy populares, que incluso hay películas sobre ellos y hay caricaturas que también son autos que se transforman, ¿no? Entonces era como una competencia. Y conforme vas leyendo este cómic, vas atando ciertos cabos en la mitología de estos personajes. Sí está, el dibujo sí está, de veras. Tiene algunos paneles que son homenaje incluso a otros cómics, por ahí Crisis Infinita, por ahí paneles que homenajean a la Araña, pero en general, ese estilo apresurado, ese estilo de dibujar rápido, por decirlo también amablemente, creo que perjudica un poco el cómic. Ahora sí, mira, es un cómic que si lo lees con ganas de divertirte, pues ciertamente logra hacerte pensar que es una fortuna que no existan en la realidad, ¿no? Creo que eso es mi gran conclusión. Que menos mal que mi modem no es un GoBot, porque ya se hubiera autodestruido.
Fíjate que, ahora, hablando de la historia ya en sí, algo que mencionas ahorita de los Transformers, o sea, con el tiempo, lo que mencionaba de esa compañía de Tonka, Hasbro compra a Tonka, ¿sí? Y incorpora la mitología de los GoBots a los Transformers, ¿sí? Y de hecho hay aquí un número, no sé si ustedes vieron la referencia, donde hablan de los Transformers en, este, en esta historia. Sí.
No quería arruinar, spoilearlo, pero sí.
Es que a mí se me hizo, nadie la va a leer esta historia.
¡Ah! O sea, ya lo leímos nosotros.
Fuera de nosotros tres, nadie la va a leer.
No, no pasa nada.
Y yo échale, quiero, échale. Yo sí quiero, quiero platicarles un poco de la historia, porque a mí se me hizo una cuestión muy chida, así como que épica, una historia épica esta que cuentan estos cinco números. En resumen,
como que oí mal.
En resumen, la historia. La historia va así, ¿no? O sea, ahí primero empieza presentándote que son los GoBots, ¿no? Hay dos GoBots en especial que hablan, que son como los protagonistas. Ay, perdón. Uno es un coche de carreras, otro es un, que es un patín del diablo, ¿no? Podríamos decirle, no sé cómo se le diga. Y ¿un scooter? Sí, un scooter, pues. Y la cuestión aquí es que estos GoBots inicialmente no pueden atacar a los humanos y deben protegerlos, pero hay una cuestión que hacen que eliminan esa ley, dijéramos, esa regla, e incluso los GoBots, hay peleas de GoBots y todo esto, y lo que termina pasando es que los GoBots empiezan a atacar a los humanos, ¿no? Y a mí se me hace muy chido que no se siente, por el estilo del dibujo, no lo sientes tan violento o tan gráfico quizás, pero tú ves la historia y sí hay muchas escenas de violencia donde los GoBots están matando a los humanos.
Desmembrándolos.
Sí, o sea, los agarran y los destruyen, los patean, y son monstruos gigantescos que patean humanos y los avientan y se los comen, ¿no? O sea, sí es verdaderamente una historia que es, ay, güey, estos güeyes sí están acabando con la humanidad, ¿no? Y luego la historia se me hace muy chido porque da un brinco donde el GoBot, que era el... ¿Cómo se llama la nave espacial esta de Estados Unidos? Un transbordador espacial que es un GoBot con sus astronautas, vienen viajando en el espacio, ¿no? El GoBot los revive y llegan a un planeta, ¿no? Originalmente llegan a un planeta de GoBots, ¿no? Ellos dicen, ay, güey, qué pedo. O sea, viajamos por el espacio, llegamos a este planeta de GoBots y empiezan ahí a ver que pues no los quieren a los humanos y que a su compañero astronauta, nave astronauta también no lo quieren. Se crea ahí una revolución de robots para liberarse porque hay unas cuestiones ahí míticas entre unos bandos y otros. Y terminan en esta pelea, se ve en el dibujo, cómo terminan viajando hacia el centro, ¿no?, del planeta este Gobotrón, y resulta que el planeta este Gobotrón, el centro del planeta es la Tierra.
¡Ah,
güey, qué pedo! ¿No? O sea, estos cuates estuvieron viajando, no sé, miles de años en el espacio, y cuando regresaron, cual planeta de los simios, llegan y...
Apenas iba a decir que estaba bueno para una película,
Sí, o sea, regresamos a la Tierra, ¿no? Y los humanos ahora son ya así como que salvajes y todo eso, porque los robots los tienen encarcelados, básicamente, ¿no? Ahí en el planeta Tierra. Y vuelve a haber otra pelea épica y cuestiones así de los buenos contra los malos. Aquí salen otros personajes que yo me acuerdo mucho porque yo tenía uno que se llaman los Rock Lords, que eran unas piedras que se transformaban, ¿no? Yo tenía el que era gris, o sea, que también dices tú como niño, ¿para qué quieres una piedra que se transforma? ¿Qué tanto puedes jugar con ella? ¿No? Porque un Transformer es un robot, un carro y un robot, y cosas. El otro es una piedra.
Tiene practicidad. Incluso los animales tenían su practicidad, ¿no?
Sí, sí.
Formaban un dinosaurio más grande, bueno, un robot más grande.
Te digo, aquí pues tenían, era una parte de los GoBots, eran estas piedras que se transformaban, ¿no? Entonces, yo cuando la vi dije, ¡ay, güey, yo tenía esa! Entonces, en esta pelea épica ya terminan ganando los buenos, bla, 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 ¿no? Y el final, no sé, ya también se los cuento porque nadie va a leer esta cosa hasta acá.
No.
En el final, uno de los GoBots estos de la nave espacial dice, vamos a viajar en el tiempo, güey, viajan en el tiempo al pasado a advertirnos que tenemos que evitar la revolución de los GoBots, ¿no? Entonces, para mí fue así que, ¡ay, güey! O sea, se me hizo muy chida la historia. O sea, dices, pasan muchas cosas, es una cuestión épica de la destrucción de la humanidad, ¿no? Dominada por estos robots y, no sé, la historia me gustó mucho. Hizo bien chido.
Hubiera preferido que nos la platicaras en vez de haber leído el cómic.
Sí, sí, fíjate que sí.
Hubiera sido así, yo siento que estoy escuchando El Señor de los Anillos con robots, ¿eh? O sea, digo, ¡wow!
Buena, wow, pero no, it is not.
Pero no.
Bueno, yo lo que les iba a decir, mira, yo pienso que va dirigido a un público muy, muy específico, que son débiles visuales y ciegos.
Y los que tuvieron GoBots o piedras como juguetes.
Sí, por ejemplo. Ahora, yo veía los dibujos animados en Imevisión, porque mientras que en el 9 de Chicago y años después llegaba aquí por XHGC, el canal 5, Transformers, ¿no es cierto? En Imevisión salían los Transformers. Creo que, no sé por qué, pero había las versiones pedorras que eran los GoBots, y eso sí los pasaban en otro canal. La verdad ya no me acuerdo, pero lo que les iba a decir es que yo sí me acuerdo de los personajes, no me acuerdo absolutamente nada de la historia, pero no va así.
No, no, esta es una historia que no tiene nada que ver con lo de los, con el canon, dijéramos, ¿no? Y aquí podemos ver ahí a los Rock Lords en acción.
O sea, y miren, los monitos tienen tanta expresión que parecen monitos de Lego.
Sí, o sea, a mí se me hace bien chido todo eso, no sé por qué a ustedes no les gusta. Pero, te digo, a mí...
Ya nomás, qué cochinada.
A mí se me hizo esta cuestión épica, épica, las peleas. Bueno, antes en la página, si vieron, es que salía el juguete ese de colores donde tú tenías que memorizar.
Fabuloso, Fred.
Ándale, ese también salió aquí. Y
mira la super chica.
Ándale, exactamente, es una.
Pero vean las tintas, o sea, se ven fatales.
Es que esto de atrás
parece. Dime, pero yo, la neta, me acuerdo de un amigo que dibujaba en la secu, dibujaba en bancas y dibujaba en sus libretas. Y en pintaba así, man.
Es que yo es a propósito.
Tu amigo no se llamaba Tom Scioli de pura casualidad.
No.
Te digo, es que
deberíamos, así como al final de GoBots, deberíamos de viajar al pasado y detener la creación de esta mierda pestilente.
No. Y aquí en este cuadro se puede ver la referencia a los Transformers. O sea, a mí se me hizo bien chido. O sea, dije, es que está bien épica esta historia. Es así como que una super película, una serie de televisión, 20 temporadas, por favor. Había una cosa así, o sea, no sé, o sea, la historia sí me gustó. Y me gustó que este estilo de dibujo tan así, tan sencillo, tan como de infantil quizás, para contar esta historia, porque digo, las escenas donde los robots están jugando con los humanos como si fueran, no sé, gusanos o cosas así, se ven bien así básicas, pero dices tú, ya real, así dices tú, güey, lo están matando, lo están haciendo cachitos, le está arrancando las piernas y así, ¿no? Pero no se ve tan gacho
por
el dibujo.
Lamentablemente, no puedes tomar en serio, yo no puedo tomar en serio una historia si veo este tipo de dibujo. Si lo hizo a propósito, fue un error, a mi punto de vista. Yo ni de chiste compraría esto. Es más, ni siquiera, nomás porque no, como soy un ser de luz ahora, no odio a nadie, pero ni a mi peor enemigo le regalaría esto.
Pero es que...
Oye, Neto, por ejemplo, un vato que más o menos que me caiga gordo, recomiéndame un cómic para mi hijo, para introducirlo al mundillo de los cómics.
Es que no es
no le recomendaría eso. A mi peor enemigo, no le recomendaría que su hijo leyera GoBots. Diría, es que no.
Es que no es para eso, Neto. Este cómic, yo siento que es eso. O sea, es un experimento que utiliza a los GoBots como pretexto, ¿sí? O sea...
No, pues ¿sabes qué? El COVID también, güey, era un experimento y míranos. No, pero... Para ver qué pasa si hacemos un coronavirus que... O sea, mira lo que pasó. Dejemos de jugar a ser Dios, señores.
Este, te digo, a mí me gustó un chorro, me gustó mucho. Y la neta sí quisiera tener los cómics y anduve buscando la recopilación y no, o sea, sí salió una edición, pero ya no la consigues. O sea, necesitas que alguien te venda así como que el suyo usado o alguna cosa así. Pero la neta sí lo anduve buscando, no crean que no. O sea, sí anduve, dije, sí lo quiero tener, o sea... Y si
si yo hubiera sido de IDW, yo lo hubiera impreso en papel sanitario para que sirviera de algo. Para cuerda, para el yo-yo.
No.
Cuerda para el yo-yo.
Es que no sé, así, no sé.
Nomás para eso me gusta.
No, yo creo que ustedes no andaban en el...
Se les salió los mocos al Franco Magno.
O sea, Franco no ha querido decir nada. O sea, no ha querido, o sea, está completamente, no sé.
Impactado.
Es lo que iba a decir, impactado. Yo creo que te gustó tanto que te dejó sin palabras, ¿no?
Sí, creo que me tengo que reconocer. A ver, hay una premisa buena en el cómic, si es detrás de todo este estilo tan apresurado, es verdad que hay una carta de amor a los fanáticos añejos de los GoBots, hay una buena dosis de nostalgia, es ciertamente un cómic que de verdad parece sacado de los 80, de los 70, ¿no? De ese estilo tipo Karmatron, tipo Transformers. Yo me imagino, y se ve que el autor pues estaba muy entregado, no le hubiera caído mal tener un apoyo en el dibujo, o un apoyo en el trazo, o en el guión quizás, porque algunas páginas tienen de verdad un flujo visual malo. Yo tenía rato que no veía que las páginas eran como un caos, pero por otro lado tiene otras que resuelve relativamente bien, sin embargo, pues se demeritan mucho por la calidad del trazado, ¿no? Sí creo que es un cómic para un nicho muy peculiar, es para gente que de verdad le tiene un cariño casi de culto religioso a los GoBots y tantán, ¿no? Y bueno, ahora supongo que formamos parte del 0.001% de la humanidad que ya lo leyó, así que bueno, supongo que somos de una u otra manera selectos. No diría afortunados, ¿no? Pero bueno,
¿qué más? Ni privilegiados, no, señor.
No.
Yo insisto que no creo que vaya para los fans de los GoBots. Yo creo que va para los fans del cómic independiente raro, así rarillo, así. Y los GoBots son una... No puedo decir por él, porque yo creo que él sí le gustan los GoBots, él sí es fan. Pero quizás hasta un gusto de, así como, ¿qué se dice? Irónico, alguna cosa así, ¿no? O sea, no sé, te digo... Pero bueno, a mí sí me gustó. Yo lo empecé a leer... porque dije, a ver, vamos a buscar algo raro para... Y yo había escuchado de este cómic de los GoBots, pero, o sea, empecé a buscar, a leer varios cómics, y cuando llegué al de los GoBots, dije, el de los GoBots es el chido, es el que quiero, es esa pequeña joya que quiero compartir con Neto y con Franco Magno, ¿no? O sea, dije, es este...
Ay, no te vuelvas a molestar, Claudio, así está, no es bien, necesario, mira, mejor, ¿eh?
Estoy viendo, estoy consiguiendo 3 copias, ¿sí? Para mandarles una a cada uno de ustedes y que la tengan ahí en su...
Ay, Claudio, es que yo sí veo 2020, a mí no me lo mandes. Bueno. Oye, bueno, ya cambiamos de tema, vamos a ponerle calificación. Yo le doy un menos, sobre 0, de 0 a 5, le doy un -4. Me quedaste a deber, Claudio. -4.
Bueno. ¿Tú, Franco?
No te creas, un 1.
Yo le doy una perrilla en el ojo. No, le doy un -1 también.
Hija, no creí.
Lo siento, Claudio.
Ni modo, no puedo ganarlas todas, no puedo. De repente, es que uno también, o sea, también lo hago porque digo, quiero ampliar el horizonte de estas personas, ¿no? Para que vean que hay algo más allá de Marvel, ¿no? Pero bueno, quizás esto no fue la
ocasión. Te voy a regalar, acaba de cumplir años Claudio Cuevas, el 11 de febrero. El 11 de febrero de 2023 te voy a regalar un Tupperware relleno de caca diarreica de gato mezclada con caca diarreica de perro. Para que amplíes tus horizontes, Claudio Cuevas, de olores fétidos.
Bueno. Ahora, ¿de qué quieren hablar entonces?
¡Ay, oh, ya me sentí! ¡Oh!
¡Tengan su programa!
No, fíjense que, hablando ya en serio, o sea, a mí sí me avisó, dije, este programa está muy chido porque las dos miniseries se hablan de una cuestión, para mí son, las dos fueron historias épicas, así de que hay mucho en juego, ¿no? No es una historia así nomás porque sí, ¿no? Y esta de la que, siguiente que vamos a hablar, que pues, no sé, ustedes los veo muy callados, como que no traen, andan muy apagadones, pero bueno, esta es la siguiente de la que voy a hablar.
Si me la pasó tirando mierda, el pobre Franco ni le dejé hablar.
Sí, Franco anda como que dormido. La siguiente es esta, Fantastic Four Life Story, miniserie también de 6 números. Esta fue recomendación de Franco, ¿no? Así es de que va a ver, que él nos platique por qué.
Así es. Bueno, Fantastic Four Life Story, la historia de los cuatro fantásticos, nos cuenta en cada uno de los 6 números una década, más o menos, en la vida, en tiempo, envejeciendo en tiempo real, de la primer familia Marvel, ¿no? Escrita por Mark Russell y dibujada por Sean Isaac, en general, los dibujos, bueno, el trazo, nos muestra la evolución de este super equipo, en muchos sentidos el corazón del universo Marvel y lo que estableció muchas de las bases, ¿no? de esta manera de hacer cómics. Personajes sí poderosos, pero no invencibles, con muchos problemas humanos, con muchas relaciones entre ellos a un nivel personal, no superheroico, sino como tipos que tienen los poderes y tardan y batallan para descubrir cuál es su misión en la vida y en el camino se tropiezan una y otra vez. En este caso, pues tenemos la historia de los cuatro fantásticos desde cómo obtienen sus poderes, cómo se adaptan a ellos como sociedad, cómo se adaptan entre ellos como equipo y como familia, que es lo que realmente los hace únicos, y cómo cada una de las decisiones que toman terminan teniendo un efecto a futuro. Son 6 números que nos muestran la evolución de estos personajes. Ahí en el cuadrito de Neto pueden ver algunas de las portadas que a mí me gustaron mucho, voy a decir, son joyitas realmente todas. Y veníamos de, bueno, voy a hablar un poquito de la historia, básicamente se centra en la saga, creo que la saga de Galactus lleva mucho el peso de las 6 décadas que se exploran, pero obviamente por ahí también aparecen personajes determinantes en la historia de los cuatro fantásticos, como Doctor Doom, como Mad Thinker, como el Hombre Topo, y sobre todo cómo se desarrollan entre ellos, que es el gran encanto de los cuatro fantásticos, ¿no? Cuando hablamos de un cómic de superhéroes, siempre me parece un poco injusto querer encasillar a los cuatro fantásticos en esa categoría. Este más bien es un cómic sobre aventureros, ¿no? Sobre gente que se arriesga por entrar a otro tipo de universos y no necesariamente con la intención de salvarlos, aunque regularmente lo consiguen, sino de conocer, de aventurarse, de experimentar, de romper la frontera del conocimiento y sorprenderse. Eso es lo que me gusta de los cuatro fantásticos. Quiero creer que buena parte de ese espíritu se refleja en este cómic y eso es lo que me encantó. El arte me gustó también mucho en general. Hay partes donde como que comienza a patinar al final de algunos tomos, pero en general está muy bien resuelto. Es un cómic muy bellamente ilustrado. Se nota cuando hay una mano buena en el arte porque sí tiene una gran fluidez narrativa. Y el diseño de los personajes, pues fabuloso, ¿no? 6 décadas... 4 integrantes de los cuatro fantásticos, pero además con esos agregados, esa familia que va creciendo, sencillamente un cómic que a mí, en términos generales, me gusta, y lo dejo ahorita ahí porque me gustaría escuchar su opinión, antes de pasar a lo que no me gusta tanto, pero a ver, ustedes díganme qué opinaron.
Claudio Cuevas, ándale, porque ustedes saben que mi personaje favorito unitario es Spider-Man, pero mi equipo de superhéroes favorito de toda la vida, y por los mismos motivos que el Franco, más aparte otro que no mencionó, y ahorita voy a hacer yo énfasis en eso, son los Cuatro Fantásticos. Y porque a mí me gusta mucho Planetary, ¿sí se acuerdan de esa serie hermosa de Image Comics? Bueno, sí, pues no. Los villanos son los Cuatro Fantásticos. Entonces, eso a mí me pareció genial. Bueno, se nos fue el Claudio Cuevas, que iba a hablar un poco más de esto, pero fíjate que estos cómics, yo siempre compro muy poquitos cómics impresos, gringos. Estoy comprando Cuatro Fantásticos, y después de que vimos Spider-Man Life Story, dije, yo quiero, y que nos encantó, y que vimos que era una serie con un guión espectacular que lograba hilar sagas importantes de Spider-Man a lo largo de los años, lo iba hilando a una sola historia que era el crecimiento y muerte de Spider-Man. A mí se me hizo una joya, digo, se me hizo una joya. Entonces me dije, también voy a comprar este Life Story, lo voy a comprar impreso. Me gusta mucho cómo se lee en iPad. Déjenme les mira.
Sí.
Se ve harto bonito.
Muy bonito. El dibujo, bueno, muy bien.
Estaba haciendo
muy
tiempo
bien
lo que llegaba Claudio Cuevas. Ya llegó.
Ya llegué desde mucho, Neto. No.
Yo estaba con la pantalla aquí, güey.
No, fíjate que, para mí también, los Cuatro Fantásticos es un personaje, es un grupo que me gusta mucho. Apagué tantito mi video porque quería sacar, pero no, ya los tengo guardados en unas cajas, los hubiera sacado. Porque los Cuatro Fantásticos, yo tengo de esas reimpresiones que salían antes en Marvel, que eran las recopilaciones gruesotas que imprimían en blanco y negro, que les llamaban Essentials, que traían Essentials, 25 cómics cada una de ellas. Tengo creo que los tres primeros de los Cuatro Fantásticos, ya no conseguí los demás, pero porque a mí, wow, igual se me hacen, lo que decía Franco, es unos personajes que no son meramente superhéroes, son aventureros, ¿no? Y es como en DC yo los sería como los Challengers of the Unknown, ¿no? Que son personajes, es un grupo que, como dices tú, andan investigando, andan viendo, o sea, no es meramente el siempre andar salvando a la humanidad de la próxima invasión o agarrando rateros en la calle, ¿no? O sea, ellos sí, como dices, sobre todo movidos, ¿no? Por Reed Richards, andan buscando otros mundos, descubriendo cosas nuevas, y a mí eso se me hace muy chido. Entonces, digo, para mí los Cuatro Fantásticos también es uno de los equipos que me gustan. Sentí algo, no soy experto en los Cuatro Fantásticos, pero sí sentí una diferencia que al principio sentía yo que no me había gustado tanto, pero al final, te digo, terminando de leerlo, lo sentí, van a decir, pero igual, o sea, como en el anterior, una historia épica de fondo en todo esto, ¿no? Porque yo siento que a diferencia del de Spider-Man, el Life Story de Spider-Man verdaderamente está involucrando todo lo que pasó, todos los villanos, todas las muchas historias que hay, las estaban enlazando. Aquí yo siento que esta no es, o sea, era como un resumen de la historia de Spider-Man, pero como si Spider-Man hubiera creciendo en edad constantemente. Yo siento que este Life Story de los Cuatro Fantásticos no es así. Este Life Story es toman al inicio de los Cuatro Fantásticos y van creciendo como si todo fuera, o sea, no se involucran en que en el 75 hubo esta historia y la metemos, en el 80 y tanto hubo esta extra y la metemos, porque aquí Doom aparece hasta los 70s, el Silver Surfer aparece creo que es en los 80s, o sea, no va con la misma continuidad con la que iba en el cómic, ¿no? O sea, pero te digo, esta a fin de cuentas a mí es una historia de que 6 décadas, y se me hizo muy chida, no, porque es, no, te digo, no es la misma historia que tú conoces de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Es otra historia aparte, pero igual muy, muy chida. A mí me gustó mucho el manejo de la historia entre Reed Richards y Galactus. Esa cuestión que hay de él se me hizo bien, bien chido. Cómo esto es el hilo de la vida de Reed Richards y cómo todo eso afecta a su alrededor, ¿no? A los otros tres, ¿no? Bueno, o en este caso hasta los otros cuatro, tomando en cuenta ya cuando nace su hijo. Entonces, te digo, se me hizo muy buena, se me hizo muy, muy chida. El dibujo se me hizo bueno, se me hizo bueno, ni cumplidor, o sea, un dibujo de superhéroe, de aventura, de acción, que queda bien, ¿no? Volvemos, comparándolo con el de Spider-Man, no sé si ustedes tengan así como que dijimos en el de Spider-Man que habían escogido a Mark Bagley porque Mark Bagley era un dibujante, dijéramos que icónico, ¿no? Con Spider-Man. No sé si ustedes tengan así como que dijeran el equivalente en los Cuatro Fantásticos, ¿quién sería, no? O sea, no sé. Pero...
No, y ahorita te cuento por qué.
Entonces, te digo, pero igual, no era necesario porque no es una historia que esté contando un resumen de lo que pasó en los cómics. Es otra historia de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y está muy chida, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho. Las portadas están geniales, todas las portadas están geniales.
Sí, las portadas son una cosa hermosa. No sé si lo vayan a leer, pero muere uno de los Cuatro Fantásticos, entonces ¡ay! No se los muestro. Efectivamente, bueno, las portadas, es que se me fue el avión de lo que les iba a decir, pero sí, concuerdo con Claudio Cuevas, concuerdo con Franco Magno. Es una historia diferente. En un principio, igual que a Claudio, sentía que no me gustaba porque otra vez Galactus, y luego el número 3, otra vez Galactus. Yo quería esta misma sensación de historias icónicas, arcos icónicos de las décadas representadas acá. Spider-Man y Bagley tienen una relación de décadas así muy, muy grandes. Acuérdense, tiene el récord de serie ininterrumpida de dibujos, que es en Ultimate Spider-Man, que dibujó del 1 hasta el 150, no sé, un récord así loco de dibujar todos. Entonces, en Cuatro Fantásticos, los únicos que han durado tanto tiempo fueron Jack Kirby y Stan Lee. Entonces, así que tú digas, un dibujante icónico, pues no, porque ha habido varios. Porque durante décadas también...
¿Sabes a quién hubieran invitado?
¿Cómo?
¿Sabes a quién hubieran invitado? Hay uno, hay un dibujante, no sé si lo conozcan, que dibuja muy parecido a Jack Kirby. Se llama Tom Scholl. ¿Sabes a él hubieran podido invitar a esta serie?
No, Claudio, no, mejor no. Oigan, bueno, y de todas maneras, no va en el, pero es que no va con el corte de Jack Kirby. No, así está bien. La verdad, el dibujo está muy, no nomás es cumplidor, está muy chido. La verdad, sí.
Está sí, muy padre. Sí, sí.
Bueno, pero, me interrumpiste lo que estaba diciendo, Claudio. Ah, ya, que no hay un dibujante icónico porque... Cuatro Fantásticos durante muchos años fue la joya de la corona de Marvel, y si tú dibujabas y escribías en Cuatro Fantásticos era porque tenías unas credenciales de gran peso. Los mejores escritores y dibujantes de Marvel han pasado por ahí. Ya después chafearon mucho, ¿verdad? Ya dibuja cualquier hijo de vecina y escribe pues, también. Pero los Cuatro Fantásticos, ¿a mí por qué me gustan? Ya yo una vez le pregunté a unos amigos, ¿ustedes por qué creen que me gustan los Cuatro Fantásticos? Bueno, porque a mí me gustan los descubrimientos científicos, me gusta mucho hacer divulgación científica incluso. Me gusta mucho la expedición, la arqueología. Me encanta también el superheroísmo, pero con fines más grandes, o sea... Sí, puedo salvar a un gato, pero ¿qué tal que si mejor salvo a toda la comunidad de gatos? por dar un ejemplo, ¿no? O sea, los Cuatro Fantásticos no van a lo chico, van a lo grande, van a lo macro. Cuando salvan, salvan planeta y universo enteros. O sea, sí son superhéroes, pero no se dedican básicamente al superheroísmo. Lo que me gusta mucho de ellos, que también representa un grupo y a un grupo de interés. Los Hombres X, mucha gente, estoy muy exagerado, muchas décadas, mucha gente, pero sí, mucha gente se siente identificado con los Hombres X porque dicen, me representa, porque yo siempre fui segregado como los Hombres X y yo quiero ayudar a la humanidad, pero no se dejan porque me rechazan. Los Cuatro Fantásticos son celebridades en su mundo y fue un punto que no exploraron tanto aquí en este cómic. Realmente es un punto que a mí me interesa mucho, es de sus principales cualidades que me gustan, son celebridades. Amamos, no son perfectos, pero ante las cámaras solo muestran lo perfecto de ellos. Bueno, y la Mole, que no dista mucho de perfecto. Pero integran perfectamente bien esto. Expedición científica, arqueológica, cuántica y de lo que se te antoje, valores familiares y farándula. Bueno, ya dije superheroísmo. Entonces, para mí son un producto completo, pero también hay que decirlo, no cualquier persona está capacitada para escribir Cuatro Fantásticos. Es muy difícil de escribir, al igual que escribir, no sé si han visto Rick and Morty, escribir una serie de capítulos con la grandiosidad que necesita manejar Rick and Morty y Cuatro Fantásticos para mantenerte enganchado, no cualquiera puede. Entonces, aquí, no sé, a mí sí me gustó cómo lo llevaron, sí muestra hechos históricos, pero no está supeditado en qué año pasaron o en qué año fueron creadas las sagas, sino lo que se muestra de que aquí está Vietnam, acá está la Guerra Fría, acá está cuando empezó el grunge, aquí está, o sea, van mostrando hechos históricos. Y está muy padre, y aparte, pues tiene un final, pues feliz y bonito. Entonces, yo sí se lo recomiendo. Le doy 5 fantasticalzones sobre 5. Nada, 4.5 fantasticalzones sobre 5, porque sí tiene sus fallitas, porque como ya lo dijo Franco, en algunas páginas de los tomos, como que sí baja un poco la calidad, pero en general, bueno, incluso hubo uno que hasta un cambio de estilo de dibujo hubo, de un dibujante, y cambió así radicalmente el estilo, pero en general es un producto completamente disfrutable, 4 fantasticalzones hechos de moléculas inestables.
Pero, a ver, falta que Franco, quedaste que nos ibas a platicar qué te gustó y qué no te había gustado.
Me gustó, bueno, lo que me gustó ya lo comenté y recalco que es una gran carta de amor, ciertamente, a los Cuatro Fantásticos. Yo también tardé un par de números en romper esta sociedad entre lo que fue Spider-Man Life Story y Cuatro Fantásticos, ¿no? Tienen la coincidencia de estar atadas a la cronología real, o sea, de que van envejeciendo los personajes, pero de ahí más la manera en que cuentan, tienen razones, es diferente. Obviamente, si iban a elegir un personaje que abarcara un arco tan grande, pues también creo que Galactus era una muy buena elección y Doctor Doom por abajo, ¿no? Son como los dos grandes némesis del equipo. Para ser un equipo tan grande, los Cuatro Fantásticos, sí siento que se pudo haber explorado un poco más, porque parecería que a lo largo de esos 60 años realmente no hubo mucho más que contar que estas dos amenazas. Y la mitología de los Cuatro Fantásticos es muy rica, ¿no? Tiene como muchos elementos, sí. Y han tocado muchos puntos del universo Marvel, y yo extrañé que se viera un poco más. No nada más en lo muy conocido, ¿no? Como por ejemplo cuando Ben Grimm le marca la cara a Wolverine en una de esas sagas y tiene una serie de números donde se oculta, porque siendo que ya es de un aspecto grotesco, le daba pena que le vieran la rajada que le quedó con las garras de Wolverine. O cuando en estos momentos, ahorita que estamos viendo la saga con Dan Slott, que está escribiendo los Cuatro Fantásticos, donde la antorcha humana no puede apagar las flamas, ¿no? Que es lo que va ahorita a los personajes. Pero así ha habido muchas, ¿no? La maternidad de Sir Richards, la segunda particularmente, cuando tiene los problemas con el nacimiento de Valerie. O sea, yo les estoy platicando cosas que un fan de por encimita de los Cuatro Fantásticos sabe. Me imagino que alguien como Neto, que es más clavado en la familia, pues hubiera, le hubiera gustado ver que se profundizara más en ciertos puntos, pero yo entiendo también, a ver,
efectivamente,
si lo vas a contar así, entonces hicieron bien porque o te metes de lleno o mejor cuentas algo un poco más amplio y ya no la riegas, porque cuando lo intentan, y aquí viene mi queja, hay unos cabos sueltos, ¿no? Como que dices, a la escena de Clau, Ulises Clau, traficando vibranium en África.
Sí,
creo que aparece vibranium un par de veces, ¿no? O sea, entra y sale esta escena, pero como que no te lleva ni te trae a nada realmente. Es así como, ok, ¿no? O la de cómo se extiende la saga cómo se extiende la saga del romance malogrado de Ben Grimm con su primer novia, y luego aparece Alicia. Sí, se llama Alicia, ¿verdad? Pero son como muy rápidas las cosas, no sé, de repente siento que si lo iban a hacer todo con Galactus ya era mejor, bueno, enfócate en eso y sí, sígueme mostrando qué tan peligroso es este ser y no hagas estos toques tan, tan suaves que terminan dejando esta sensación de que no le quisiste entrar o no supiste cómo cerrarlo, o no sé, pudo haber sido un poco más fino el trabajo del guión. Es una gran historia de todas maneras, vale mucho la pena, abre además la puerta para que cada historia de Life Story tenga también su propio ritmo. A mí me gustaría, me parecía muy atractivo ver algo así con Iron Man, por ejemplo, o con los X-Men, como equipo, incluso con, no sé, con los Vengadores, con personajes que tengan esta historia tan larga y tan rica. Y sí, nada más recalcar otra vez, ¿no? Me extraña que un proyecto en teoría tan cuidado y que además tardó tanto en publicarse, son 6 números, pero fueron casi un año de tiempo para que saliera todo, hubiéramos tenido esos problemitas con el arte. Ahí sí me parece como que si te ibas a tomar tanto tiempo y regularmente te lo tomas por completar bien un número, pues qué raro que hubo este par de patinones. Pero de ahí en más, sí, muy disfrutable. Yo también le doy 4 porque ese 5 perfecto se lo roba por el comentario de Claudio de que hubieran puesto a Tom a dibujar también estos números. No, eso no se hace. Nos recordaste a GoBots y me amargó Life Story.
No, fíjate que a mí, no sé, yo siento que a lo mejor el hecho de que, como dices tú, otras historias periféricas pasaban nada más así de rápido, yo siento que más bien toda la trama yo la siento que está enfocada en Reed Richards, ¿no? O sea, Reed Richards es nuestro protagonista, su obsesión es nuestro protagonista y es lo que mueve la trama, ¿no? Cómo cada vez se va metiendo, o sea, porque vemos cómo por su obsesión se une a Tony Stark, por su obsesión se une a Victor Von Doom, por su obsesión Sue lo deja, ¿no? Todo gira en su obsesión a Galactus, ¿no? Y luego también, bueno, entonces te digo, yo siento que era... nos estaban platicando, Reed Richards está haciendo esto, y mientras tanto, Sue hizo esto, ¿no? Y sigue avanzando la historia de Reed, y mientras tanto, esto pasó con Johnny, y luego avanzamos, y esto pasó con la mole, y así, ¿no? O sea, yo siento que por eso las otras historias nada más son como que flachazos de lo que estaba, nada más nos ponen al tanto, ¿no? ¿Y qué está pasando con él? Pasó esto, punto. Pero nuestra historia es Reed Richards, ¿no? Y Galactus, ¿no? Esto, para mí, ese es el hilo conductor de todo. Y te digo, igual, pensé que esto de Galactus, dije, no me va a gustar, siento como que igual, o sea, como que ya cámbienle, pero con los últimos números, me gustó un chorro ese manejo. Voy a comentar ese detalle donde el Silver Surfer llega y les dice, a ver, güey, o sea, el Silver Surfer ha visitado varias veces la Tierra, pero cuando va y les dice, a ver, güey, es en tal fecha, ahí va a llegar, punto, ¿sí? Y no, ustedes no pueden hacer nada. A mí se me hizo bien chido eso de cómo el hecho, ¿no?, de saber que va a haber ya un final para la humanidad, cómo los afecta y cómo afecta al mundo y cómo los afecta a ellos, ¿no? Ese también...
Es muy bonito.
Exacto, ¿no? O sea, cómo al final, ya cuando están en los últimos años, en los últimos momentos de cuando ya viene llegando Galactus, esa actitud que tiene Reed con, y hacia su familia, con Sue y todo eso, es como que, dices tú, por fin tiene una paz, ¿no? Como que él por fin encuentra una paz que nunca había tenido en su vida, porque siempre había estado con esa obsesión, y como que siento que llega el punto donde dice, no, pues ya, ya no puedo hacer nada más, ¿no? Ya, lo único que me queda es intentar salvar un poco de lo de mi vida que perdí a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y ese puerto se me hizo bien chido. Entonces digo, a pesar de que al principio no parece como que lo de Galactus vaya a estar, o sea, como que los vienen arrastrando mucho, el final es, dices tú, ¿no? Sí valió la pena. Vale la pena todo eso que te vienen, todo eso que te vienen preparando para ese final. Dices, dije, está muy chido. Estuvo muy chido, muy bien manejado. Que eso, ¿no? Que Galactus sea simplemente una sombra que siempre está sobre Reed Richards, ¿no? Una, como que esa nube que siempre lo está amenazando y que, pero que él nunca sabe cuándo va a llegar, hasta el momento cuando ya le dicen que ya va a llegar, ese desenlace se me hizo muy chido. Entonces digo, no me molestó tanto que no hubiera tanto desarrollo de los demás, porque siento que la historia era Reed Richards y Galactus.
Sí, pero como fan sí me hubiera gustado a mí ver otras cosas. Pero no me quejo. O sea, sí me hubiera gustado, pero sí lo compré y no me arrepiento.
Sí.
A ver si hay un anual, estaría bien, ¿no?
Justo estaba pensando eso.
Un anual como con el Hombre Araña no le caería mal. Y lo que decía Claudio, nada más mencionar, cada número, bueno, al menos que me acuerde, los primeros 5 tuvieron un narrador distinto, ¿no? O sea, creo que el primero era Reed Richards, todo se narraba desde su punto de vista, sí, creo que el segundo era Sue, y el tercero, el 3 y el 4 a mí me gustaron mucho, ¿eh? Me parecen que son, y creo que
el
son
de... El 3 es de Johnny, y luego en el 3 se muere uno de los 4 fantásticos.
Exacto, pero ahí es donde creo que falla un poco el dibujo, pero aún así el guión en esas dos, en el 3-4 se me hace muy bonito, muy muy bonito, es una historia muy muy disfrutable, sí.
Sí.
Uno puede creer que en el mismo mundo donde hay Life Story hay Gobots.
No puede uno creer. Imagínate, llegan los extraterrestres a destruirnos, ven Gobot, dicen, vale la pena, destruyámoslo.
Claro.
O a lo mejor ven Fantastic Four Life Story y dicen, ¿saben qué? Aquí hay grandiosidad. Hay fantasticidad.
Tengo miedo de que aterricen afuera de la casa de Claudio Cuevas. ¿Qué les va a ofrecer para leer a los extraterrestres?
Ay, güeros, no. No,
al contrario, les diría.
No.
Les preguntaría, ¿qué les gusta a ustedes? Yo aquí tengo variadito, vámonos.
Autodestrucción y se van.
Ándale, exacto.
Y sabe, así fue como Claudio Cora salvó al mundo.
Nunca lo van a saber porque quizás viajé al tiempo, viajé hacia el pasado y por eso nunca hubo esa amenaza porque vine a advertirles.
Eres como el Eternauta.
Exacto. Quizás. Por eso es que todos deben de ver todos los capítulos del programa, porque a lo mejor no se están dando cuenta, pero les he estado dando pistas, ¿no? Así de que, así les hago un comentario, y en realidad ese comentario está haciendo que evitemos una gran catástrofe universal. Pero ustedes no lo van a saber nunca, porque quizás se evitó.
Ni moño. Muchas gracias, bueno. Entonces, Claudio, por saludarnos. Oigan, pues con esto llegamos al final de este programa. Por favor, escríbanos, sí les vamos a responder.
Sí han estado escribiendo, ¿sí no? En el anterior sí escribieron.
¡Oh! ¡Voy para allá! ahorita respondo, chavos. Sí. Y suscríbanse.
Hablando
nomás vienen a dejar sus likes aquí. Nomás vienen y ven los programas cuando están el Francomagno y la Yaya.
Sí, cierto.
Tú y yo somos escoria, somos el GoBots de este programa, Claudio Cuevas.
Somos los GoBots de los podcasts de cómics. No, fíjate que quiero comentar que sí, ahorita que dijiste el programa anterior, Neto, hiciste tu comentario de que Eminem sí, se le había ido
la presión al Eminem.
Por viejito, de que no, que ya no, que sí, pero quiero aclarar que sí sabemos que Eminem hizo esa pose porque estaba en protesta contra la violencia policíaca hacia la comunidad negra de Estados Unidos. Y bueno, por eso lo hizo, no fue porque se hubiera hecho, porque se hubiera, le hubiera ido el aire.
No le dio el Wagyu.
No, no, no. Pero sí, bueno, sí sabemos, sí sabemos. Lo que pasa es que no, bueno, no vemos el supertazón. Yo no lo vi, pero bueno. No sé, ¿algún otro comentario que quieran hacer? ¿Alguna aclaración?
Nos ha despedido. A Eminem lo atacó un oso también.
Pobre.
Fíjate.
Pobre.
Pero a él no se le rompió la pierna.
No. Él sí pudo dar su show. No como otros que estarán postrados un rato.
Sí. O sea, sirve que ya te pones a leer, Neto. Te pones al corriente de todos sus cómics.
De hecho, sí, mi proyecto, voy a leer unos cómics que tengo ahí pendientes desde hace, no estoy bromeando, tengo pendiente de leer estos cómics 10 años. Entonces voy a empezar con esos, que son Avengers Forever de Carlos Pacheco, escrito por Kurt Busiek.
Fíjate que quizás en este momento sea el buen momento para pues que te mande los de GoBots, ¿no? Ahorita que tienes tiempo para que los leas con calmita.
Al cabo que ni los compraste.
quizás te dije eso para que cuando te llegue a tu casa sea una sorpresa.
Eres un diablillo, Claudio Cuevas.
Ya también ahorita le voy a decir a Franco que me diga si se los mando a su dirección actual o a la siguiente. Fíjate, podría ser un buen regalo de casa nueva, ¿no? O sea, que llegues a tu casa y ay, güey, dejaron algo aquí los anteriores inquilinos y lo abras y son los GoBots.
No, pues yo le hablo a Egon Spengler aunque esté muerto.
En ese momento mandas traer un sacerdote y exorcícele a esta casa. Límpiela. ¿Quién sabe qué clase de gente?
Que sea los cazafantasmas chafas con el chango ese feo.
Los que tenían un gorila, ¿no? Esos cazafantasmas.
Sí, aunque sea eso chafa les hablaba.
Sí.
Oye, pues bueno, ahora sí ya me despido, que ya me dolió la pata y quiero cambiarme de lado, oigan. Me van a salir llagas aquí en las nalgas por estar aquí en el programa, oigan.
Bueno, pues ya nos vemos. Suscríbanse, Facebook, Instagram, dejen sus comentarios. Bye.
Chao. Chao.
Gracias, Franco. Gracias, Claudio, por existir. Y al público también por llegar hasta este punto. Mi mano ya se me acalambró, Claudio, ya deja.